2 de la madrugada, 6 minutos, una hora menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, volvemos a estar juntos después de saber qué es noticia en España y en el mundo. Esta noche te quiero contar la historia de tres mujeres. Las tres británicas. Las tres adineradas. Que rompieron moldes en su época. Mujeres viajeras e intrépidas que se enamoraron perdidamente de Oriente. Tanto es así que cambiaron sus vidas tras conocer aquella cultura. La primera de esas mujeres es Lady Mary Montagu, que en palabras de algunos era pura sensualidad. Nadie entendió cómo una mujer de su reputación y con un brillante futuro literario por delante arriesgaba su propia vida para viajar a Turquía, al corazón del Imperio Otomano, siguiendo a su esposo, nombrado embajador británico del lugar en el año 1716. Una vida apasionante que te desvelamos a continuación.
En el elegante barrio de Covent Garden de Londres nacieron los cuatro hijos de los condes de Kingston. La mayor de los vástagos fue bautizada con el mismo nombre que su madre, Mary, y llegaría a convertirse en una intrépida viajera y escritora.
Mary Pierpont vino al mundo el 26 de mayo de 1689 y solo cuatro años después quedaba huérfana de madre. Las ocupaciones de su padre en el Parlamento inglés hicieron que Mary y sus tres hermanos quedaran al cuidado de la abuela paterna.
Una autoritaria mujer que vivía en una casa de campo sin demasiadas atracciones para los niños, salvo algo de latín y francés y aprender a tener una conversación educada.
Desde sus primeros años, Mary soñaba con volver a Londres, a la gran ciudad, para pasar más tiempo con su padre y para poder bucear entre los cientos de libros que formaban la biblioteca familiar. Y así fue. Tras el fallecimiento de su abuela, los cuatro hermanos volvían a Londres y Mary, a sus 14 años, empezaba a devorar novelas, ensayos, sátiras y poesía.
Sin ser demasiado bella, Mary conseguía ser el centro de atención cada vez que su padre llevaba invitados a casa. Su elegancia, su inteligencia y su ingeniosa y entretenida conversación hacían de ella una joven más que atractiva. Y fue así como Edward Wortley, que comenzaba su carrera política, se enamoró de ella.
El joven señor Wortley Montagu fue correspondido por Mary, a pesar de la negativa del conde de Kingston, que pretendía casar a su primogénita con un hombre más brillante y de mejor familia. Propio de aquella época era que la mujer contara con el beneplácito paterno antes de contraer matrimonio, y Mary no lo obtuvo de su padre.
Así que decidió fugarse de casa y casarse a escondidas en Londres. Aquello supuso una traición para el conde de Kingston, que nunca perdonaría a su hija mayor. Mary tendría que vivir con esa pena y con la certeza de que había errado al contraer matrimonio con Edward Wortley Montagu, que en solo unos meses mostró su verdadera cara.
La de un hombre egoísta, más preocupado de su carrera política que de su mujer y de su hijo recién nacido. Mary solo conseguía solapar aquellas adversidades emocionales con la lectura y la escritura. Pero un día su suerte cambió. Su marido era nombrado embajador de la corte británica en Estambul.
El 1 de agosto de 1716, Lady Wortley Montagu, junto a su marido, su hijo de 4 años y un séquito de 20 sirvientes, comenzaban un largo viaje hasta llegar a Estambul, un año completo en el que tuvieron que hacer frente a tormentas, nevadas, saqueos y enfermedades.
Un largo viaje marcado por experiencias fascinantes, del que Mary Wortley Montagu fue dejando testimonio en las cartas que enviaba a familiares y amigos y que se convirtieron en su libro Cartas desde Estambul, un año después de su muerte.
Bueno, para descubrir las aventuras de esta valiente británica, quiero saludar a Pilar Rubio. Ella es directora de la editorial La Línea del Horizonte. Es la editorial que ha editado las cartas y libros de nuestra protagonista. Pilar Rubio, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches y muchas gracias y bueno, muy, muy, muy interesada de estar con vosotros hoy.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos en primer lugar para que los oyentes puedan disfrutar de la vida de esta aventurera, de esta valiente británica. Digo, contextualicemos la época en la que le tocó vivir a Lady Mary Montagu. ¿Cuál debía ser el papel de la mujer en aquella estricta sociedad británica?
Bueno, esta mujer nace en un momento muy particular, muy muy interesante, porque es el comienzo de lo que luego se llamará el tiempo de la Ilustración, y las mujeres en ese tiempo, especialmente en la burguesía culta, tanto inglesa como la suya, como en la francesa, empiezan, digamos, a tener algunas mejoras, ¿no? Algunas mejoras que empieza a ser una habitación propia, que en algunos casos es un salón donde ellas empiezan a recibir a los amigos, a las amigas, y con la excusa de tener conversaciones sobre desde temas que atañen a la política hasta la literatura, hasta el arte, empiezan a tener un cierto poder. Y son, sobre todo, es una figura que en Francia se da con muy habitualmente, y que se le llama la salonière, es decir, la mujer que abre las puertas de su casa a los demás y se convierte, pues, en una figura de referencia, ¿no? Es también, en otros casos, se las conoce como las preciosas, y su movimiento, el preciosismo. Es decir, que ella nace también en un momento en el que la mujer, y sobre todo las mujeres de cierta burguesía, también tenían amplísimas bibliotecas en su casa, ¿no? En el caso de ella, además, como habéis contado en el resumen de su historia, tiene un padre, o sea, su madre muere muy joven, su padre no le hace ni caso, y ella se refugia en la biblioteca, y es allí donde empieza a estudiar por su cuenta, y donde aprende latín y griego, pues sin profesores, ¿no? Con el tesón que ella va a poner a lo largo de su vida en todo lo que se le pone por delante.
Esto que me cuentas demuestra la singularidad de nuestro personaje, porque en aquella época, en esa sociedad británica, lo que con las mujeres se hacía era formarlas para que atendieran al marido, que fueran estupendas anfitrionas, por supuesto, de estudiar nada, que no tuvieran iniciativa, incluso no podían elegir ni a su propio esposo. Y sobre esto te quiero preguntar, a pesar de la época y la sociedad que le tocó vivir, ella se resistió a seguir las directrices marcadas por su padre. ¿Por qué no le gustaba a su padre el joven político Edward Morley Montagu? ¿Y cómo consiguió casarse con él finalmente?
Pues sobre todo porque yo creo que el padre fue hábil y se dio cuenta que este hombre era demasiado débil, demasiado pusilánime para una hija con tanto temperamento como la que tenía. Yo creo que en eso, y algunos historiadores pues lo señalan así, ¿no? Es que se dio cuenta, pensaba que no, que su hija tenía que casarse con un hombre pues más a su medida. Pero ella, que se llevaba muy mal con su padre y que tenía también pues un sentimiento de rechazo continuo hacia él, porque es por lo que contábamos antes, ¿no? Parece ser que es un hombre que no hizo ningún caso de sus hijos, pues simplemente lo que quería era llevarle la contraria. Entonces, aunque no está muy claro que se enamorase de este hombre, desde luego decidió que se casaba con él, y así fue, ¿no?
Claro, es que era muy estimulante llevar la contraria al padre. Sí. Sustituyó probablemente el enamoramiento con las ganas que tenía de darle al padre en la cara, ¿eh?
Bueno, es que ella además hizo bandera de esto, es decir, ella se pasó la vida rebelándose contra todo y contra todos, ¿no? Yo creo que fue una mujer que se equivocó de tiempo, porque probablemente si hubiera vivido ahora, pues hubiera sido una mujer que hubiera llegado mucho más lejos de lo que ya lo hizo, ¿no?, en su época.
Pero Pilar, entre que ella se casa y que finalmente, ahora hablaremos, la gran aventura, cuando tiene que viajar a Estambul, ella ya empieza a percibir cuando se ha casado que no ha hecho un buen matrimonio y que el tipo no es un tipo muy deseable, ¿no?
Sí, efectivamente, lo ve muy rápido, lo ve muy rápido, porque ella es una mujer con inquietudes y es una mujer que lleva una intensa vida social, que se relaciona con otras personas. Entonces ve que tiene un marido que lo único que le interesa es pues cumplir con su deber, pero es una persona poco imaginativa, una persona que no le interesa las cuestiones artísticas, una persona que no se mueve bien en sociedad, todo lo contrario de ella, ¿no? Con lo cual para ella empieza a ser una rémora, pero una rémora de la que no se puede separar hasta mucho tiempo después, como veremos.
Bueno, este pusilánime marido es nombrado embajador británico en Estambul. Es aquí cuando empieza el gran viaje, la gran aventura vital de Lady Mary Montagu, aristócrata acostumbrada a vivir en lujosas residencias. Pilar, en primer lugar, ¿durante cuánto tiempo se prolongó el viaje?
El viaje se prolongó 3 años. Bueno, vamos a ver, el viaje en realidad, claro, ella es conocida por las cartas que escribió durante su estancia en Constantinopla, pero lo que hay que decir que es un libro que también lo que tiene de interesante es el relato de todo el viaje, de todas las etapas que recorre la pareja, el matrimonio, hasta llegar a Constantinopla, ¿no? Porque el viaje empieza en Rotterdam, pero mucho de esa parte del viaje lo hacen por tierra, otras navegando el Danubio, atraviesan Viena, atraviesan Praga, Leipzig, Hannover, Sofía, Belgrado, hasta que llegan a Turquía, ¿no? E incluso cuando, después de abandonar Turquía, cuando de nuevo le llaman a Inglaterra, a su marido, también el viaje atraviesa Italia y se va demorando también en una serie de situaciones. Es decir, que realmente es un libro de viajes lo que ella escribe, que muestra no solamente las costumbres que ahora hablaremos de ellas que conocen Constantinopla, sino también otras costumbres muy interesantes de otras cortes europeas.
Déjame que yo te anticipe algunas. Naturalmente, recomendamos de manera muy apasionada la lectura del libro. A nosotros nos ha encantado. Por ejemplo, en Viena, descubre que todas las mujeres tenían un marido y un amante y que eso era de lo más normal. O, por ejemplo, estuvo 6 semanas en Hannover, en la residencia del rey Jorge I, donde descubrió la estufa, ¿no?
Efectivamente, es muy interesante porque, vamos a ver, en la literatura de viajes es muy habitual que los hombres hablen de la vida de los hombres, y cuando son las mujeres las que viajan, las mujeres se interesan por la vida de las mujeres, de tal manera que incorporan a la historia de la literatura de viajes toda una serie de situaciones, de particularidades, de historia, que tienen que ver con la intimidad de cómo es la vida por dentro, ¿no? En este caso en las cortes europeas, como vamos a ver ahora en Austria y también en Constantinopla. Entonces, cuando ella pasa por Viena, de pronto ve que en Viena lo que se lleva son las mujeres mayores. Es decir, que allí consideran que una mujer, pues, mientras tiene 30 años, pues es que no sabe nada de la vida, no es interesante, no ha madurado. Entonces ella dice, bueno, este es un gran paraíso para las mujeres de cierta edad, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues cuenta cómo cuando se invita, todas las mujeres tienen su amante y naturalmente a cualquier recepción oficial acude la mujer y el amante. Totalmente asumido, ¿no? Incluso las mujeres tenían cierta potestad para controlar, digamos, la economía de esos amantes, ¿no? Con lo cual también se creaban conflictos curiosos o extraños. Es decir, que bueno, todo esto ella además lo describe con un sentido del humor tremendo, ¿no?
Me imagino. Fíjate, hay pasajes. Bueno, no pudieron navegar por el Danubio porque estaba congelado, tuvieron que seguir por tierra. Atención, porque esto sí que fue una auténtica aventura. Viajaban con 19 caballos, 4 carromatos para el equipaje, los sirvientes, una escolta imperial. Tuvieron que cruzar bosques desiertos de Serbia, que era un lugar donde se refugiaban ladrones y lobos. Y luego descubrió el hamam, donde mujeres se bañaban y conversaban desnudas, en fin, con absoluta naturalidad. ¿Esto de hamam, esto dónde es y qué es lo que era?
Ella conoce este hamam en Adrianópolis y tiene la suerte de vivir una experiencia que será única y que además ha pasado la historia por algo que vamos a comentar.
¿Pero un hamam qué es?
Un hamam es el baño. Es decir, la institución del hamam es habitual en todo el mundo musulmán, ¿no? Entonces son unos baños con diferentes, digamos, estancias para agua caliente, para agua fría, etcétera, donde las mujeres separadas de los hombres, es decir, hay hamam para mujeres y hamams para hombres, pues es un lugar de tranquilidad, no solamente de limpieza, ¿no? Sino es también un lugar donde las mujeres socializan con otras, se encuentran, comentan temas de la familia y, como veremos, ella lo que encuentra es la celebración de los preliminares de una boda de una chica de 17 años que acude al hamam, y ella va contando cómo esta chica bellísima entra con todos sus grandes ropajes, con sus joyas, y es desvestida, es desnudada por las amigas, las mujeres de las dos familias, etcétera. Ella cuenta que hay más o menos unas 200 mujeres dentro del hamam, ¿no? 200 mujeres naturalmente desnudas. Entonces, ella hace una descripción absolutamente muy preciosista, ¿no?, de todos los detalles, cómo eran los salones, cómo es la ceremonia, qué pasaba con la novia, cómo eran los regalos, todo esto. Y es una descripción que jamás se había hecho de visu, es decir, nadie lo había visto con sus propios ojos, porque todos los que habían hablado de cómo era un hamam por dentro eran hombres que jamás pudieron entrar, claro, en un hamam femenino.
Estamos,
¿no?,
hablando de 1700 y algo, 1700 y poco, el viaje se emprendió en 1716, ¿no?
Son los albores de finales del siglo XVII, finales del siglo XVIII.
Oye, Pilar, cuando por fin llegan los nuevos embajadores del Reino Británico a Estambul, ¿ella tarda en adaptarse, en integrarse, o aquello fue inmediato y rápido?
Según lo que ella relata en sus cartas, fue absolutamente inmediato, porque ella, ya después de todos esos prolegómenos de este larguísimo viaje, cuando entra en Estambul, lo que le ocurre es que su capacidad de emocionarse, su curiosidad, se ha ido afinando en toda esa larga etapa del viaje, y cuando llega a Estambul, ella lo primero que quiere hacer es entrar en la intimidad de esa sociedad. ¿Qué hace? Pues se viste a la turca, se cubre con el yashmak y entonces se echa a la calle, visita los mercados, aprovecha todas las invitaciones que le hacen como diplomática, claro, a las casas particulares, para conocer cómo se vive por dentro, cómo es la vida y sobre todo cómo es la vida de las mujeres, ¿no? Eso es lo que comentábamos antes, que siempre es un capítulo que ha permanecido muy desconocido en los relatos de viajes, y ella lo que hace es poner luz, poner el foco en todo ese mundo del Imperio Otomano por dentro, y sus descripciones son realmente fascinantes, ¿no?
Bueno, fíjate, al punto de que gracias a esta viajera y escritora conocemos realmente cómo funcionaban los harenes, lejos de las descripciones que habían hecho viajeros, pero hombres que nunca pudieron entrar. A partir de esos escritos, ¿cómo eran aquellos harenes? ¿Qué decía Lady Mary Montagu de estos harenes?
Ella sobre todo habla del gran harén, que es por definición el serrallo del sultán, ¿no? A que ella tiene acceso, naturalmente, por ser la embajadora británica, y a lo largo de sus cartas va contando cómo es su relación con todas las mujeres, las aristócratas, digamos, de la sociedad otomana, con las que comparte pues muchas tardes, comparte el té, comparte sus secretos, etcétera.
¿Es verdad que dice que los hombres, su obligación era ganar dinero, y el de las damas de su harén, inventar cómo gastarlo?
Bueno, vamos a ver, es que ella es muy divertido, porque ahora podríamos calificarla como una relativista cultural, ¿no? En el sentido de que ella observa una cultura desde fuera, pero sin la idea de que viene de una cultura superior, ¿no? Sino simplemente se limita a marcar las diferencias que encuentra entre unas y otras. Para ella, el que las mujeres pudieran moverse libremente, pudieran tener sus amantes, pudieran tener sus líos, porque el hecho de ir totalmente tapadas les permitía un incógnito que ella, la sociedad británica, no podía permitirse. Para ella todo esto es un síntoma de libertad, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo viven las mujeres musulmanas? Desde luego viven mucho mejor que las inglesas, son mucho más libres, hacen lo que les da la gana, y en realidad los maridos pues poco menos que tienen un papel secundario, ¿no?, en esta vida tan estupenda que ellas llevan. Se limitan pues a pagar sus gastos y nada más.
Bueno, fíjate, hay una reflexión que me parece que se puede traer a nuestro tiempo. Dice, en Estambul tenían una idea más acertada de la vida, dedicada a la música, jardines, baño, vino, comidas delicadas, mientras que nosotros, referidos a los británicos, a los occidentales, nos devanábamos los sesos con conspiraciones políticas o estudiando alguna ciencia que jamás conseguiremos alcanzar. Es decir, ella vio ahí, alcanzó una madurez personal extraordinaria, ¿eh?
Bueno, es que además ella tiene la gran suerte de que llega a un momento de la cultura otomana que significa un periodo de apertura, un periodo de innovación que se conoce como la era de los tulipanes. Es un tiempo de un refinamiento exquisito, un tiempo de culto a la estética, de culto a las artes, de curiosidad también por Occidente, pero desde su propia cultura, ¿no? Entonces, con esto se encuentra esta mujer, se encuentra con un momento de especial florecimiento de las artes, ¿no? Y ella, que de por sí era una mujer curiosa, rápidamente se da cuenta y lo vive con una pasión
y lo absorbe
tremenda,
absolutamente.
Y lo absorbe y lo cuenta, sobre todo, para nuestra fortuna.
Fíjate, durante su estancia en Estambul dio a luz a una niña, a la que llamó Mary. Todo marchaba feliz para la escritora hasta que su marido es cesado como embajador y deben regresar a Londres. El 5 de julio de 1718, Lady Montagu y su familia embarcaban en el Preston, un barco de guerra de la Marina Británica que los llevaría de vuelta a casa. ¿Consiguió adaptarse de nuevo a la constreñida sociedad inglesa después de haber vivido esta experiencia tan exótica y tan extraordinaria, Pilar?
No, la verdad que una mujer con semejante temperamento, una mujer con esa cultura que había estado fraguando, le resultó muy difícil llegar a la corte británica y encontrar todo ese acartonamiento terrible, ¿no? Ella pasa un tiempo pues prácticamente dedicándose a la poesía y llevando una intensa vida social, hasta que llega un momento en que, bueno, por su vida se cruza todo un personaje y a partir de ahí también vuelve a haber un antes y un después, ¿no?, en su vida. Esto sucede cuando el filósofo Voltaire había recomendado, le había dado una carta de recomendación de un joven poeta italiano que se llamará Francesco Algarotti, un muchacho de 24 años menor que ella.
Adiós.
Un chico además difícil, para empezar era homosexual, con lo cual mucho caso no le podía hacer.
Sí, pero ella quedó totalmente enamorada de él.
Absolutamente, se colgó totalmente de él, se enamoró de este personaje que era un fatuo, que era un ambicioso, y vio en él la posibilidad de una nueva vida, ¿no? De largarse de Inglaterra y vivir el tipo de vida que ella necesitaba, o de una mujer tan libre como ella necesitaba. Entonces, pues bueno, abandona Inglaterra, se va a vivir a Venecia con la vana esperanza de poder vivir con Algarotti, pero Algarotti mientras pues andaba correteando por toda Europa, y cuando vuelve a Venecia por fin ella se da cuenta que no es el hombre que ella pensaba que era, ¿no? Con lo cual a partir de allí empieza a llevar una vida pues de refinada trotamundos. Como comentó el historiador Hugh Thomas, que se ocupó también de ella, ¿no? Entonces, pues vive en Italia, pero también se instala por un tiempo en Francia y pues lleva una vida dedicada básicamente a la poesía y a la vida social, ¿no?
Correcto. Bueno, después de ponerse el mundo por montera y de viajar por medio mundo, volvió a Londres y a sus 73 años, Lady Mary volvía, animada por su hija, a la capital británica, y una vez que había fallecido su marido. Allí moría de cáncer de mama, el 21 de agosto de 1762. Fue precisamente un año después de su fallecimiento cuando se publicaron sus cartas desde Estambul. Pilar, si hemos despertado la curiosidad, algún oyente que quiera conocer con detalle y leer sobre Lady Mary Montagu, ¿qué libro, título y editorial, si eres tan amable?
Bueno, el libro, toda esta historia y sus deliciosas cartas están contadas precisamente en esta edición que se llama Cartas desde Estambul, que es una edición además y traducción de bueno, la traducción es de Celia Filippetto, que es una excelente traductora, y la edición es del arabista Víctor Pagesá, que es quien prologa además la edición y quien lo supervisó. El libro está publicado en la línea del Horizonte, la editorial La Línea del Horizonte, y la verdad que os lo recomiendo porque es un modelo de escritura y sobre todo es el relato de un tiempo desaparecido y muy, muy apasionante, y a través de los ojos femeninos.
Ha sido un placer compartir estos minutos de radio contigo. Gracias por atenderme, Pilar.
Pues muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué lleva a una mujer de mediados del siglo XIX a dejar su estilo de vida a la europea para embarcar rumbo a Oriente? Es el caso de Lady Jane Digby, una atractiva británica que hablaba 9 idiomas, que había estado casada 3 veces y que tenía 6 hijos. A sus 46 años, decide poner rumbo a un rincón remoto del mundo, donde nadie conociera su verdadera historia. Una historia que te descubrimos esta noche.
Jane Digby vino al mundo en el seno de una acomodada familia inglesa el 3 de abril de 1807. Su padre era un aventurero hombre de mar que se convirtió en todo un héroe de la batalla de Trafalgar.
Su madre era la mujer más bella de Inglaterra, en palabras del rey Jorge IV. Fruto de esa mezcla entre aventura y belleza, nació Jane, una mujer que desde su infancia vivió rodeada de comodidades, sirvientes e institutrices que se ocuparon de su cuidado y educación.
Comportamientos refinados en medio de la campiña inglesa, un espacio que le permitiría compartir mucho tiempo con su abuelo Thomas Cook, un importante hombre de la época que le enseñó a montar a caballo y a cuidar la granja, al mismo tiempo que le despertó el deseo de leer a los clásicos, aprender idiomas y estudiar las civilizaciones antiguas.
A sus 16 años, la familia se traslada a Londres por motivos laborales. Es en la gran ciudad donde Jane Digby fue presentada en sociedad. Una presentación exitosa por su belleza, cultura y saber estar. No es de extrañar que fueran muchos los hombres dispuestos a cautivarla, aunque ella eligió a Edward Lowe, un atractivo viudo casi 20 años mayor que ella, con el que contraería matrimonio a los 17 años.
Pero desde el principio aquella unión estuvo marcada por las múltiples infidelidades de ambos, siendo las de Jane mucho más sonadas y escandalosas que las de su marido. Diferentes amantes, entre ellos reyes y príncipes, con los que tuvo 6 hijos. La vida que llevaba llegó a producirle tal hartazgo que Lady Jane terminó huyendo a Oriente en busca de aventuras y de una nueva vida.
Es allí donde conoce a Abdul Medjuel, tan joven que podría haber sido su propio hijo. Sin embargo, la diferencia de edad no frenó al príncipe beduino, que se quedó prendado de Lady Jane. Ella, que se resistió durante algún tiempo, terminó convirtiéndose en su esposa y disfrutando junto a él de una vida salvaje y nómada que la llenaría plenamente. Lejos quedaba su vida londinense de lujos, excesos y amantes.
Para que nos ayude a conocer más a esta singular mujer, sin duda, intrépida y viajera, Jane Digby, quiero saludar al periodista y poeta Antonio Lucas. Buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Gracias por atender mi llamada, gracias. De nuevo nos encontramos ante una mujer británica que disfrutaba de una vida cómoda, llena de lujos, y que decide embarcarse en la apasionada aventura de conocer Oriente y termina enamorándose de su nueva forma de vida. Por resumir, ¿cuántos maridos, amantes e hijos tuvo esta mujer?
Pues mira, no lo he contado. Hijos no sé si fueron 6 o 7, pero luego murieron 2 de ellos, uno muy pequeñito al nacer, otro también joven o pequeño todavía, cayó por un balcón. Hijos tuvo muchos, pero luego es curioso porque cuando ella decidió marchar a Oriente, en este caso a Siria, se lo repartió a cada uno, a cada marido, le dijo, hala, ahí tenéis a vuestros hijos, que yo me marcho. Una cosa insólita y muy rara en cualquier momento y sobre todo más en aquella Inglaterra victoriana. Y maridos, pues claro, entre maridos y amantes, yo creo que la cuenta no la pudo llevar ni ella, porque fue una mujer de una osadía y de una libertad así en todos los aspectos de la vida tremenda, y por supuesto también en su alcoba. Y por ahí pasaron, claro, los amantes eran tan insólitos, pues como por ejemplo Honoré de Balzac, el escritor, Luis I de Baviera, el rey Otón I de Grecia, es decir, esa era vamos, una mujer que afinaba mucho el tiro, y tuvo amantes pues anónimos y algunos extraordinariamente poderosos.
Antonio, claro, la pregunta es, ¿por qué decide viajar o dejar la vida que llevaba marcada por las comodidades, viajar a Oriente? Pero, claro, a la vista de la vida que llevaba, caben dos opciones y naturalmente tú tendrás que poner al final la reflexión rigurosa. Una, cansada y hastiada de esa vida y, por tanto, con escándalos. Dos, un furor sexual que le obligaba a buscar nuevos horizontes, nuevas... ¿Qué hay de todo eso? ¿Por qué decide dejar la vida que llevaba, sin duda, decía, marcada por las comodidades y viajar a Oriente?
A mí me da la impresión, por los textos de ella y por lo que se sabe de lo que fue los avatares de su vida, creo que hay un momento en que llega... Para ella ya no tiene secretos la alta burguesía, la nobleza, la aristocracia. Ya no tiene secretos porque ella nace ahí. Entonces, digamos que ese juguete se le agota la cuerda. Al juguete de vivir como una pseudo princesa en aquella Inglaterra victoriana se le acaba la cuerda y decide marchar además mayor, a los 46 años. Y creo que es una sed de aventuras. Es decir, ella expande vitalmente su vida, se derrama ahí en Inglaterra con una, y en los viajes por Europa con un ímpetu extraordinario, pero llega un momento en que eso ya se le queda pequeño. Y ya sabe lo que es viajar, ya sabe lo que es estar trotando por Europa, ya sabe lo que es ser deseada y ser envidiada y ser aplaudida. Y entonces ya necesita buscar la compensación de la extravagancia, y esa compensación de extravagancia nada más lejano a su mundo y a su tiempo que aquella Siria, aquel Damasco de los bazares, aquel Damasco de los beduinos, aquel Damasco que era pues tan insólito y tan asombroso para un europeo del siglo XIX, ¿no? Y yo creo que es esa, es la ruptura radical, cuando ya no puede romper más barreras en su vida de mujer bien de Europa, entonces decide revocar todo eso con el salto de pértiga mayor, que es irse a lo que serían las Indias, ¿no? Las antiguas Indias.
Estamos hablando de Jane Digby y hablo con el periodista y poeta Antonio Lucas. Avanzamos en la conversación. ¿Cómo fue su estancia en aquellas tierras tan desconocidas para ella y con costumbres tan diferentes? Digo, ¿a qué aventuras o a qué dificultades tuvo que hacer frente?
Ella vivió allí bien. Ella cuando se casa con el jeque sirio, con Meyual al-Nedrab, ella vive en una villa extraordinaria, ella tiene, digamos, un mundo suntuoso, pero es verdad que sí que tiene que aceptar unos protocolos y unos rigores y unas costumbres muy ajenas a las que ella estaba acostumbrada a percibir, a vivir y a compartir, ¿no? Entonces, ella, yo creo que su capacidad de aventura es tan extraordinaria, tan ilimitada y con una curiosidad tan viva que acepta, por ejemplo, las grandes travesías que hacen por el desierto. Estamos hablando de 1870 y algo, finales de 1860, las grandes travesías por el desierto. Le gustaba mezclarse, por ejemplo, en Damasco con la gente del bazar, con la gente de los barrios humildes y de los barrios populares. Es decir, ella sí que tenía esa necesidad de saber que su mundo, si lo rompía de verdad, y demostrárselo a sí misma. Entonces ella sí que vive de algún modo también la riqueza de lo sencillo, la riqueza del nomadismo, la riqueza de todo aquello que aquí en Europa, pues imagino que sonaba a algo estratosférico, a años luz. Y sin embargo, ella sí que sabe leer el código nuevo del mundo nuevo en el que ha decidido quedarse a vivir durante 25 años, que no es una excursión, ¿eh?
Mm-hmm. Ya te hablaba Antonio Lucas del nomadismo. En Oriente, Lady Jane Digby contrae matrimonio con un beduino llamado a liderar su tribu, de nombre Abdul Medjuel. ¿Cómo era su nueva vida nómada? ¿Qué refleja de sus vivencias en su diario?
Bueno, ella habla pues de toda la sorpresa del desierto, es decir, esa cosa incalculable que tiene el desierto para un europeo de una isla, encima de una isla lluviosa como es Inglaterra en este caso. Entonces ella da cuenta de todas aquellas novedades y de mundos, que al fin y al cabo lo que hace es reflejar mundos. Entonces, ella vive en esa condición de la mujer que sabe que tiene que estar aceptando los nuevos el nuevo paisaje, el nuevo horizonte. Ella convive con los beduinos, ella acepta vestirse como beduino, ella aprende árabe. Es muy importante, es decir, la condición de que Jane Digby, en un momento dado, está plenamente segura, integrada y feliz, podríamos decir, en ese otro mundo que ella se construye, donde ella es acogida, es que primero cambia su indumentaria, ella viste como una mujer árabe, segundo, ella aprende el árabe, que es la principal fuente de comunicación para alguien que quiere vincularse a una cultura que no es la suya, es inmediatamente aprender la lengua. Y a partir de ahí, todo lo que son los nuevos protocolos o las nuevas normas de convivencia las acepta. Incluso el papel de una mujer que en un momento dado siempre queda un paso por detrás del hombre, algo que ella no, digamos que no tenía previsto en la vida, porque ella siempre era una tía muy atómica y muy sideral y no aceptaba nunca que los hombres le pudiesen andar dos pasos por delante. Aquí sí acepta que dentro de la cultura siria, dentro de la cultura árabe del 19, igual que de hoy, el hombre siempre tiene dos pasos por delante de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, ella todo eso lo va aceptando y sus aventuras son estupendas. Es decir, ella encuentra, o sea, ella aprende a hacer fuego. Ella toma un té hirviendo en pleno desierto a 50 grados bajo cero. Perdón, 50 grados Celsius de calor, 50 grados centígrados. Uh-huh. Ella todo eso lo va escribiendo en su diario como una experiencia vital que le da muchísimo más placer, más satisfacción y digamos que la abrocha mejor como ser humano que todo aquel mundo de pompa y circunstancia que vivía en Inglaterra.
Fíjate, nunca se puede decir de ese agua no beber, ¿eh? Y probablemente cuando hablamos de esta nueva vida era todo lo opuesto a lo que había vivido, probablemente esa ruptura es la que necesitaba. 11 de agosto del año 81, 1881, muere Jane Digby, víctima de una epidemia de cólera. ¿Sus restos dónde descansan?
Pues están en el cementerio protestante de Damasco. Allí ella quedó allí enterrada en Damasco, y en el cementerio protestante. Y ella, bueno, pues decidió, y su última voluntad fue quedarse en el lugar, en el país, que ella consideró realmente su país, su último país. Fueron 25 años. Y es verdad que ella rompió su mundo para terminar en Damasco. Pero antes de romper su mundo de un solo tajo, ella lo que hizo fue, poco a poco, desde los 17 años, ir rompiendo poquito a poco su mundo. Es decir, ella cuando marcha a Inglaterra, había pateado ya Inglaterra y lo había dejado como un espejo sobre el que empiezas a taconear, ¿no? Y todo craquelado. Y el cambio real, es decir, la fractura real, no es el viaje a Damasco. Eso digamos que es el colofón, esta es la coda de una vida que se acaba y que empieza. El viaje real fue el que hizo de los 17 hasta los 46 años, que fue permanentemente desafiar las normas tan estrictas de su país.
Es un placer hablar con Antonio Lucas, el que lo sabe y además lo sabe contar, cosa que en términos de comunicación y en términos de radio es una auténtica delicia. Antonio, gracias por ayudarnos a conocer más a Jane Digby. Un abrazo muy fuerte. Gracias y buenas noches.
Un placer, gracias. Hasta luego.
El nombre de nuestra tercera mujer intrépida y viajera. Seguro que lo conoces. Lo que no estoy tan seguro es que conozcas la apasionante vida que tuvo en Oriente Próximo. Se trata de la escritora Agatha Christie, que a sus 40 años pone rumbo a unas tierras lejanas donde descubriría su pasión por la arqueología y donde encontraría al amor de su vida.
Año 1928. En un intento de olvidar el fallecimiento de su madre y el divorcio de su primer marido, Agatha Christie subía al Orient Express rumbo a Bagdad. Aquel tren le ayudaría años más tarde a imaginar una de sus novelas más conocidas, Asesinato en el Orient Express.
¿Es posible que una mujer haya cometido el crimen, o una mujer y un hombre en estrecha colaboración? Por su trato con la señorita Debenham, ¿creería usted que ella sería capaz de hacerlo física o emocionalmente, coronel?
Esa pregunta es impertinente y capciosa.
Lo sé, pero la he hecho.
La escritora, a sus 39 años, quedó tan impresionada por la ciudad de Bagdad que decidió volver solo un año después. Fue entonces cuando conocería al joven arqueólogo Max Malowan.
Él tenía 25 años y ella ya había cumplido los 40. Les había presentado el célebre arqueólogo Leonard Bulley, quien le pidió a su joven discípulo que mostrara a la escritora los encantos de Irak, Siria y Grecia. En ese viaje, que empezó como una obligación, los dos terminaron enamorándose.
Solo 6 meses después, Agatha Christie anunciaba a sus amigos que contraería matrimonio con Max Malowan. El 11 de septiembre de 1930, la escritora y el arqueólogo se casaban y ella, enamorada de aquella nueva forma de vida, decidió compaginar su trabajo como ayudante de arqueología con el teclear de su inseparable Remington portátil.
Durante aquel tiempo, Agatha Christie viajó por Persia, Turquía, Irak, Siria, Egipto y Jordania, sin que aquello supusiera una merma en su producción literaria. De esa época son Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express, Intriga en Bagdad o Asesinato en Mesopotamia.
Por aquel entonces, el famoso detective belga Hércules Poirot pasó a compartir protagonismo con otro personaje de ficción, Miss Marple.
I didn't know then that she would become a rival to Hercule Poirot.
No sabía que se iba a convertir en una rival de Hércules Poirot. La gente hoy en día no para de escribirme para sugerirme que Miss Marple y Hércules Poirot deberían conocerse. Pero, ¿por qué deberían conocerse?
Todo marchaba bien para la escritora en el plano personal y en el literario hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, su nuevo esposo debe marchar al Cairo por trabajo. La pareja estaría 3 años separada. En esa etapa vieron luz títulos como 5 cerditos, Un cadáver en la biblioteca o La venganza de Nofré.
En 1945, con el fin de la contienda, el matrimonio se reencontraba. Ahora Max es un arqueólogo de prestigio y Agatha una reconocida escritora que años más tarde recibiría el título de Dama del Imperio Británico. En 1975, cumplidos ya los 85 años, la salud de la reina de la novela de misterio comenzaba a deteriorarse.
El último capítulo de su vida se escribía el 25 de enero de 1976. Agatha Christie moría de la mano del que había sido su esposo durante 45 años, el hombre que realmente la había hecho feliz. Nos dejaba la autora inglesa más traducida, por delante incluso, de William Shakespeare, pero esa es otra historia.
Quiero saludar en este momento a Joaquín Torán, él es compañero, periodista cultural. Querido Joaquín, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, es un placer estar aquí, Adolfo.
De nuevo una mujer británica se enamora perdidamente de la cultura, de la forma de vida, de los paisajes del Medio Oriente. Hay que explicar que a principios del siglo XX era frecuente que los británicos de cierto estatus social se trasladaran a Egipto a pasar el duro invierno. Año 1910, Agatha Christie y su madre alquilaron su casa de Ashfield para obtener unos ingresos extra y pasaron unos meses en el Cairo. ¿Por qué andaban tan apuradas de dinero?
Pues mira, la razón tiene un nombre propio y es el de Frederick Christie, que era el padre de la autora y el marido de Clara Gomer, la madre, que era un estadounidense manirroto, simpático y amante de la buena vida, que se había educado en Suiza y que hacía negocios entre Estados Unidos e Inglaterra. Por ejemplo, en la localidad natal de Agatha Christie, en Torquay, regentaba un próspero negocio de alquiler de alojamientos, donde había muchos realquilados y otro tipo de gente. De hecho, eso explicará que luego en toda su carrera Agatha Christie hable mucho de realquilados, ¿no? Hay una novela basada precisamente en eso, en La señora de la calle Hickory, que trata sobre este tema. Bueno, resulta que les deja, cuando muere, a los 11 años, cuando Agatha Christie tiene 11 años, les deja muchas deudas. Y entonces la madre y ella tienen que dedicarse a viajar primero de pensión en pensión hasta los 15 años y luego a algunos países del extranjero. Pasa 3 meses en Egipto, donde prácticamente hace una vida un tanto disoluta, no disfruta de lo que debería ser la ciudad culturalmente, eso lo hará 20 años más tarde, y también consigue pasar las temporadas en Francia, donde aprenderá erráticamente un francés que le servirá para dar verosimilitud a su personaje Hercule Poirot, ¿no? Hercules Poirot.
Fíjate que en aquella estancia en el Cairo, sin duda marcaría la vida de la futura escritora, es donde conoce a su primer esposo, del que tomaría para siempre el apellido Christie. Aquel matrimonio no acabó bien, ¿verdad?
Pues no, fue bastante desastre, porque Archibald Christie, que era un joven aviador de la RAF, bastante prometedor, y que llegaría a ostentar el rango de coronel, era un mujeriego empedernido. A ver, Agatha Christie y Archibald se conocen en 1912, se casan el día de Navidad del 14, ella es muy jovencita, creo que tiene 22 años, del matrimonio terminará naciendo una niña en el 19, Rosalind, la única hija que tiene Agatha Christie, y dura hasta 1926, y está constantemente llena de numerosas infidelidades. No obstante, durante este infeliz matrimonio, Agatha Christie consigue prosperar de alguna forma. Por ejemplo, consigue trabajar como enfermera, que sea importantísimo para toda su formación como experta en venenos, que es una de las grandes expertas de venenos de la literatura policíaca. Y en este momento escribe 6 novelas durante su matrimonio con Christie, entre ellas El asesinato de Rogelio Lacroix, que es la que la catapultará a la fama internacional y que tiene aquella solución tan ocurrente y misteriosa, ¿no? Que deja patidifuso cuando lo lees.
Uh-huh. Hablando de ocurrente y de misteriosa, llegados a este punto de la vida de la famosa escritora, hay que detenerse en un capítulo del que poco o nada dejó escrito en su autobiografía. Era la noche del 3 de diciembre de 1926. Agatha Christie abandona la mansión que hasta entonces había compartido con Archie, con su esposo. A la mañana siguiente, aparece su coche abandonado junto a un estanque, con su abrigo de piel, su polvera, su maleta. Bueno, se dijo y se publicó casi de todo, desde que se había suicidado hasta que su esposo era el responsable de su desaparición. Pero Joaquín, ¿dónde estaba Agatha Christie?
Pues la propia escritora no lo ha aclarado jamás, dijo alguna cosa en alguna entrevista, pero efectivamente los hechos son como los has contado. Un día de diciembre, tras una fuerte bronca con su marido Archibald, en la que se llega a hablar seriamente de divorciarse, coge el coche, desaparece de casa y desaparece efectivamente durante 11 días. El coche se ha encontrado prácticamente vacío, solo con el sobretodo, el carnet, la licencia de conducir y una serie de efectos personales, pero ella no aparece por ninguna parte. Aquí empieza una cosa casi de película, porque la desaparición de Agatha Christie moviliza a 15.000 voluntarios, aviones de reconocimiento e incluso lleva a hacer que participe Sir Arthur Conan Doyle, que todavía sigue vivo y había abrazado la causa espiritista por la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial, lo que también hizo que implicase él a una medium en la búsqueda. Madre Total, mía. Agatha Christie no aparece, pero hace unos años, un par de años, uno de sus biógrafos, Andrew Wilson, sí que arrojó una luz al misterio. Parece ser que tras esta fuerte bronca, ella pensó en suicidarse, en empotrarle el coche contra un árbol. Pero en un momento dado se arrepintió justo en el momento ya del choque. Al parecer llegó a rozar el árbol. Ella se arrepiente y ese sentimiento de culpa le llega a desarrollar una idea bastante grotesca, que es que sufre un ataque de amnesia. Aparece a los 11 días, ella apareció en un hotel cerca donde había desaparecido. Es reconocida por unos huéspedes, ella finge esta amnesia y Andrew Wilson considera que fue a raíz de la culpa, porque ella era muy católica, le dio apuro suicidarse en último momento y decidió inventarse esto pues para justificarse. Hay otra explicación, efectivamente, que ya dan los más acérrimos de Agatha Christie, los partidarios, que todo esto lo inventó para inculpar al marido. De hecho, ella toma una decisión cuando se inscribe en el hotel, que es el de inscribirse bajo el nombre del amante del marido, ¿no? Nancy Neal, que era con quien le ponía los cuernos.
Entiendo. Bueno, tras aquel episodio, la escritora decide tomar las riendas de su vida de nuevo y es cuando emprende un largo viaje a Estambul en el Orient Express. En su viaje por aquellas tierras es cuando conoce al que sería su segundo esposo, el hombre con el que compartía su pasión por la arqueología. Joaquín, ¿cómo fueron aquellos años para una escritora famosa acostumbrada a vivir cómodamente en su mansión de Inglaterra? ¿Se supo adaptar a las incomodidades y sobre todo al tiempo, a la climatología tan diferente a la de su país?
Mira, antes de 1928, que es un año importante, porque es el año en que ella consigue conceder, que le conceden el divorcio, se separa de Christie en el 26, pero se lo conceden en el 28, pasa una temporada en España. Es un dato curioso de su biografía que no sabe. En las Canarias, ella llegó a decir que Las Palmas es un destino idílico para escapar del invierno, y es en las Canarias donde escribe El misterio del tren azul, que muchos expertos han interpretado como un homenaje a su madre. Pero en 1928, efectivamente, toma el Orient Express por primera vez para visitar a unos familiares en Bagdad, en Irak. Y este viaje le llevará, pues eso, hará que pase por París, Estambul, y de Estambul da el salto a Siria. En Siria se produce un encuentro fundamental en su vida, que es con el matrimonio Gulli, el del arqueólogo Gulli, que es el que está dirigiendo los yacimientos de la ciudad sumeria de Ur. También será aquel que consiga demostrar el diluvio de Gilgamesh. Pero ellos trabajan codo con codo, sobre todo Gulli trabaja con un joven arqueólogo de 14, Max Malowan, que es 14 años más joven que Agatha Christie y que se terminará convirtiendo, aparte de, bueno, en un destacado arqueólogo y profesor emérito en Oxford, además de presidente de la Sociedad de Estudios Persas en Inglaterra, se acabará convirtiendo en el segundo esposo de Agatha Christie. Claro, uh-huh. Se llevaba una diferencia de edad de 14 años, sí.
Bueno, Max y Agatha tuvieron un feliz matrimonio de 45 años. Aquellos años en Oriente fueron muy fructíferos para la escritora. Llegó a escribir 2 o 3 libros al año. ¿Cuáles son algunos de los de aquella época?
Pues mira, por supuesto, Señor del Oriente Express, que escribe en un hotel en Alepo. Luego también el trabajo arqueológico de su marido inspirará de una forma muy notoria otra investigación de Poirot, el asesinato en Mesopotamia. Es un libro del 36 que se basa prácticamente en el asesinato en una excavación arqueológica. En el 37 escribe Muerte en el Nilo, siempre con su personaje belga, y un año después Ambiente en Irak, Cita con la Muerte, también con Poirot. En el 45 escribe movida por su pasión por Egipto, La venganza de Nofret, que es una de sus novelas más sangrientas, creo que hay hasta 6 muertos. En el 51, Intriga en Bagdad, pero no, que no sean las únicas en extranjero. Por ejemplo, Muerte en las nubes, del 35, que también escribe por aquella época próspera de viajes, se desarrolla y resuelve, bueno, aparte de que es un asesinato en un avión en comercial, se desarrolla y resuelve en parte en Francia. También ambienta un relato corto en Pollensa, en la Balear Pollensa. En Malguna menciona también África, que lo conoció sobre todo en Sudáfrica. Me aludo, por ejemplo, a Un puñado de centeno en Sudáfrica, por ejemplo, o en la novela Navidades trágicas, que también se ambienta en Sudáfrica, y que esta es una novela que recomiendo encarecidamente porque es también otra de resolución muy, muy impactante, ¿no? Uh-huh.
Oye, Joaquín, una pregunta. El hecho de, en fin, ser tan viajera, tan viajera, idas y venidas, ¿qué tal relación tuvo con su hija, con Rosalind?
Pues fue buena. De hecho, Rosalind, cuando ambos se separan, Archibald Christie y Agatha Christie, mantuvo una buena relación con su padre, pero sobre todo tuvo una relación bastante estrecha con Max Mallowan. Fue parte del decorado de los viajes de Agatha Christie y de Max Mallowan por el extranjero, pero sobre todo lo que fue Rosalind fue la celosa custodia de los derechos de la obra de Agatha Christie a su muerte. Tanto es así que intentó evitar una especie de adaptación cinematográfica de la desaparición de Agatha Christie, que luego se convirtió en película en el 79, titulada Agatha, interpretada por Vanessa Redgrave en el papel de Agatha Christie y de Timothy Dalton en el de Archibald Christie. A pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió y la película hoy se puede ver, y no está mal, por cierto, ¿eh?
Agatha Christie fallece el 25 de enero de 1976, hace ya más de 40 años. Y sin embargo, su obra sigue ligada a la intriga y al suspense. En la última página de su autobiografía, dejaba testimonio de la afortunada que había sido en su vida y de los inolvidables recuerdos que tenía junto al gran amor de su vida, a Max Mallowan. Querido Joaquín Torán, gracias por acompañarme y por hacerme disfrutar de tanta sabiduría en torno a un personaje tan fascinante como Agatha Christie. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
God bless America. Sobre América hablaremos ahora, después del boletín de las 3:12 en Canarias. Nuestra crónica negra de hoy, un magnicidio, el asesinato de William McKinley, presidente de los Estados Unidos. Vamos a saber qué pasa en España y en el mundo. Y luego, nuestra crónica negra.